Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 22 de enero, Día Mundial de las Enciclopedias.
Parecidas a los diccionarios, las enciclopedias son también parte de los libros que se conocen como de consulta. Contienen dentro de sus páginas información y conocimiento que nos ayuda a entender mejor un concepto o un tema.
Bueno, la palabra enciclopedia procede del griego y significa algo así como educación redonda. La más antigua que conocemos data del año 4000 a.C. y se la debemos a los sumerios, que redactaron un glosario por temas como primer intento de ordenar el conocimiento del mundo. Evidentemente, no era una enciclopedia como las que conocemos ahora. Para eso nos tenemos que ir hasta 1728, cuando Ephraim Chambers publica la suya, que fue la que inspiró años más tarde a Diderot y a los enciclopedistas del siglo XVIII. Actualmente las enciclopedias, hombre, están de capa caída por culpa de Internet y de la Wikipedia, pero siguen estando presentes en casi todos los hogares, aunque ahora sea más un elemento decorativo que de consulta.
Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito.
Dar la vuelta al mundo es muy fácil desde hoy. Basta con pasarse por Fitur, la feria de turismo más importante de Europa y la segunda del mundo, para recorrer lo mejor de 165 países y regiones. El año pasado visitaron esta feria casi 300.000 personas, entre ellas Gloria Talavera, que este año vuelve para contarnos todo sobre su inauguración. Como cada miércoles, Pedro Martín y su buena planta nos van a dar consejos de jardinería. Y atención, porque hoy viene con una intención clarísima.
¿Cómo cortar por lo sano?
Bueno, ¿cómo cortar por lo sano? Pedro nos va a explicar todo sobre la poda que hay que hacer estos días de plantas y árboles. Y de paso va a contestar a las dudas que habéis enviado durante toda la semana al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. En nuestra encuesta diaria, hoy os preguntamos sobre el uso de pistolas Taser.
¡Arriba las manos!
La policía municipal ha empezado a practicar con estas pistolas, que no son mortales, pero que disparan proyectiles que administran una descarga eléctrica a través de un cable que paraliza a quien recibe ese disparo. Bueno, hay polémica con respecto a su uso. Hay quien opina que son un instrumento muy útil para neutralizar a los malos sin que su vida corra peligro. Y hay quien opina que su uso es una forma de tortura. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece adecuado que la policía municipal disponga de pistolas Taser? Podéis empezar a votar ya en nuestra encuesta, que está colgada ya mismo, o sea que lo tenéis muy fácil, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Dos posibilidades, sí, estamos de acuerdo, o no, estamos de acuerdo. Y luego a eso de las 12:30 os contamos el resultado. Como cada miércoles, en Buenos Días Madrid tendremos nuestra sección Libros por un tubo, hoy con el escritor Tato Cabal, autor de La forma del mundo, y con la visita de nuestra ganadora del concurso de microrrelatos del mes de diciembre. En Trending Topic repasaremos con Manuela Rodríguez esos conceptos que hoy se convierten en Trending Topic, en los más buscados en la red. Y en A su manera, Belén Almonacid nos va a hacer un repaso de temas que tienen algo en común. Exacto, el factor común de las canciones que vamos a escuchar en A su manera es el japonés, aunque no fueron pensadas en japonés. Bueno, luego Belén os cuenta más.
Bienvenidos a su casa.
Pues sí, este es el final del tráiler de Malasaña 32, una de las películas de las que más se habla estos días. Pero ¿quién fue Manuel Malasaña, el personaje que da nombre a esta calle de Madrid? Nos lo va a contar Ángel Rubio en su sección Y a ti te encontré en la calle. Y en el ratito de oyentes, hoy el tema que os proponemos tiene mucho que ver con esto.
Todas las peluqueras del mundo, todas, están absolutamente de acuerdo en una cosa. Para sanear el pelo, tienes que cortarte dos dedos. Una medida estándar, ¿no? Dos dedos, vamos, lo que se dice dos dedos. Pues cuando terminan de cortártelo, llegas a la conclusión de dos cosas. La primera, que las peluqueras no tienen dedos. Tienen chistorras. La segunda es que tenías que haberles hecho caso. Tenías que haberte cortado dos dedos y dejarte el pelo en paz, que los meñiques no se utilizan para tanto, caray.
Bueno, pues es verdad que como el pelo crece, nos arriesgamos a hacer cosas que nunca haríamos con otras partes de nuestro cuerpo. A veces, pues el asunto sale bien, pero otras sale fatal. Y eso es lo que hoy queremos que nos contéis. ¿Averías que os han hecho o que os habéis hecho en el pelo?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahí lo tenemos funcionando, 628-091-117. Nuestro WhatsApp al que podéis mandar desde ahora vuestras historias de averías capilares. Ya sabéis que aceptamos mensajes escritos y notas de voz. Hoy además nuestro WhatsApp va a tener mucho trabajo y aquí os pido atención absoluta, porque hoy hemos colocado en nuestro estudio un objeto raro, algo que no es habitual y que no tendría por qué estar aquí. Claro que habrá mucha gente que diga, vale, ¿y nosotros cómo lo vamos a saber, que esto es la radio? Pues es muy fácil, entráis en nuestra página web, ondamadrid.es, pincháis la emisión en directo y ¿qué ocurre en ese momento? Pues que además de escucharnos, nos podéis ver cómo hacemos el programa y por lo tanto podréis ver ese objeto que hemos colocado. Una vez que sepáis cuál es, nos mandáis un WhatsApp con vuestro nombre de pila, esto es importante, con el nombre, ¿eh? Pili, Manuel, Sergio, lo que sea, y el objeto en cuestión, lo que hoy os choca de nuestro estudio de radio. Y al final del programa, entre todos los WhatsApps que hayamos recibido, vamos a sortear un lote de libros y de CDs. Os recuerdo el WhatsApp 628-091-117. ¿Qué cosa rara hemos colocado hoy en nuestro estudio?
Nuestro WhatsApp 628-091-117. The time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything in between. And I don't know which way it's gonna go. It's gonna be a rainy day. There's nothing we can do to make a change. We can pray for sunny weather. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Mm. ¿Qué le diríais al ladrón que desvalijó vuestra casa si os pide perdón? ¿Disculparíais al estafador que os hizo vuestro dinero mirándole a la cara? Interior está preparando a 50 reclusos comunes para que escenas como estas sean posibles. 41 hombres y 9 mujeres, entre ellos 3 homicidas, asisten a talleres formativos para enfrentarse al día en el que poder mostrar su arrepentimiento a las víctimas de sus delitos por los que están cumpliendo condena. ¿En qué prisiones se lleva a cabo? ¿Cómo se realizan estos cursos? ¿Qué supone para ambas partes? Miriam Tapia es la coordinadora de Dirección de Programas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos talleres? No sé si es simplemente un simulacro o efectivamente tienen como objetivo, al final de ellos, reunir a víctimas con personas que están cumpliendo condena por determinados delitos.
Pues sí, el objetivo final es ese, el poder realizarse un encuentro de carácter restaurativo entre víctima y victimario. El taller, el programa, lo que ofrece son una serie de objetivos. Entre ellos podemos señalar una reflexión sobre el delito cometido por la persona que fue autora y protagonista del hecho delictivo, una concienciación acerca del impacto que su conducta pudo tener sobre la víctima del delito, y a la vez permite a las víctimas participar en el proceso de ejecución penal, no manteniéndolas al margen, conforme ahora se señala en el Estatuto de la Víctima, que sabéis que como ley desde el año 2015 pues está en vigor y que nos obliga a la institución penitenciaria a dar la posibilidad de acceso a servicios de justicia restaurativa a las víctimas de los delitos. A la vez creemos que también puede suponer una actividad, una intervención tratamental que prevenga nuevos delitos al facilitarse esa asunción de la responsabilidad de los penados y, en definitiva, facilitar el perdón con la persona que ha sufrido del delito cometido.
¿De qué tipo de delincuentes estamos hablando, Miriam? No sé si todos los delitos son susceptibles de, digamos, este experimento, y digo experimento no en el sentido peyorativo, sino en el sentido estricto de la palabra. ¿Y cómo los habéis seleccionado?
Pues, en primer lugar, efectivamente no es tanto un experimento como una experiencia pilotaje, pero efectivamente estamos evaluando estos primeros talleres y todas las cosas que requieren de un trabajo novedoso, de una línea de actuación novedosa, pues requieren de una seriedad y de un seguimiento, de una evaluación que efectivamente pues nos están dando un poco como las líneas de actuación presentes y futuras, ¿no? Uh-huh. Los penados que han sido seleccionados, en el caso de las penas privativas de libertad, porque con anterioridad a abrir estos pilotajes ya habíamos realizado desde el año 2016 trabajos de encuentros restaurativos con personas que tienen penas no privativas de libertad. Estoy refiriendo a trabajos en beneficio de la comunidad, suspensiones de condena, que ya trabajaban en este tipo de talleres restaurativos. Bueno, pues en esta nueva línea que hemos abierto ahora con penados a penas privativas de libertad, la etiología delictiva, el tipo de delito cometido es muy variado. Por ley pueden incluirse penados que tengan un delito de violencia de género. Y también nos parece importante excluir a personas que tienen un problema de salud mental, que tengan alguna patología mental, por aquello de siempre pues mimar el encuentro, si se puede decir esa palabra, con la víctima, ese encuentro restaurativo, si sufren algún problema de alteración psíquica, ¿no? Por el resto de delitos no hay ningún problema. Incluso se pueden tener este tipo de talleres con personas que hayan cometido un delito contra la dignidad e indignidad sexual, pero ahora mismo también los estamos excluyendo. Es decir, ahora mismo no tenemos seleccionados ningún agresor sexual, por ejemplo, ¿no? Pero sí otro tipo de delitos, de delitos contra las personas, delitos contra el patrimonio, delitos económicos, una variedad de delitos, porque la ley lo permite. La ley permite que trabajemos con todos y cada uno de esos tipos de delitos.
Bueno, la participación en estos talleres por parte de reclusos es efectivamente voluntaria. Por supuesto, la participación de la víctima más voluntaria todavía, si cabe. Lo que no sé es si les sirve a los reclusos para obtener algún tipo de beneficio penitenciario.
No, no les sirve. La participación, como comentas, es absolutamente voluntaria, tanto por víctimas como por victimarios, o sea, por los penados. No les sirve para obtener ningún tipo de beneficio. Si bien es cierto que, claro, la institución penitenciaria, en el conjunto de variables a tener en cuenta sobre el tratamiento penitenciario de los penados, pues podrá valorar positivamente un aprovechamiento de este taller y la inclusión en el taller con una asunción de la responsabilidad cometida en positivo por parte del penado. Pero en principio no modifica en absoluto el cumplimiento penal, no modifica lo que es la clasificación penitenciaria ni ninguna otra beneficio penitenciario que afecte a los penados seleccionados.
Bueno, ¿en qué cárceles está ofertando este programa o estos talleres?
Pues en el ámbito de las medidas no privativas de libertad se realiza a través de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y ya desde el año 2016, creo que os comentaba antes, hasta ahora pues se está extendiendo por todo el ámbito de actuación de la Administración Penitenciaria Estatal. Y en el ámbito de las penas privativas de libertad, con estos pilotajes los estamos llevando a cabo en el Centro Penitenciario de Valladolid y en los tres centros penitenciarios que tienen penados a medidas de privación de libertad en la provincia de Sevilla. En Sevilla 1, Sevilla 2 y en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira.
Bueno, ya decimos que es una experiencia nueva que estáis poniendo en marcha. No sé si ya ha llegado el momento de que se hayan encontrado un delincuente y su víctima, o todavía estáis, digamos, en el proceso de selección de reclusos, de impartirles los talleres. ¿En qué punto estamos?
Pues estamos en el punto en el que ya se iniciaron desde el pasado mes de noviembre las primeras sesiones del taller de diálogos restaurativos con los penados, porque el taller consiste en 10 sesiones de intervención tratamental de 4 horas cada una, tanto en sesiones individuales como sesiones grupales en cada centro penitenciario. Como os comento, se iniciaron en noviembre y conforme están viendo los facilitadores, los mediadores, los expertos en mediación, que son los que desarrollan este taller, que el aprovechamiento en positivo de esos penados seleccionados da una vía de posible encuentro con su víctima al finalizar todo este taller, pues estamos ahora en el encaje de coordinación con el servicio de atención a víctimas para que nos proporcionen el acceso a los datos de la víctima, un encuentro con la víctima, y serán los mismos mediadores también quienes preparen, por otra parte, a la víctima para ese encuentro final. Estamos en ese proceso ahora mismo.
En ese punto, Miriam, por último, sí. ¿Qué es lo que se imparte en esos talleres? ¿Qué es lo que se les va a enseñar a los reclusos?
Pues se les enseña sobre la responsabilidad del delito, el arrepentimiento, se les habla de perdón, de reparación, de reconciliación, de que tengan una concienciación acerca del impacto que su conducta ha tenido sobre la víctima, y se ofrece también la oportunidad a la víctima de que hable de cómo se ha sentido, que hable de cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las consecuencias que ha tenido posteriormente y las dificultades en las que se ha encontrado después de haber sufrido el delito de que se trate.
Muy bien.
Eso es, sí, básicamente.
Muy bien, Miriam, pues nos ha parecido una muy buena idea concienciar a los reclusos que están cumpliendo condena de que lo que han hecho no ha estado bien y ponerlos al lado de sus víctimas, bueno, pues para que puedan charlar, para que pidan perdón, para que reconozcan que no ha estado bien el delito que han cometido y para que la víctima también les diga a la cara cómo se han sentido ellos. Nos parece una idea extraordinaria, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Miriam, seguiremos de cerca estos talleres, que supongo que se ampliarán a otras cárceles, dependiendo también del resultado que obtengáis, ¿no?
Efectivamente, esperemos que todo tenga una buena continuidad y una extensión por todo lo que es el ámbito de la actuación de la institución penitenciaria.
Miriam Tapia, coordinadora de Dirección de Programas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se estrena en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, que buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa cuando pasa.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y hoy mismo arranca Fitur, la Feria Internacional de Turismo, 5 días por delante, en los que Madrid se va a convertir en la ciudad más internacional del planeta. 11.000 empresas procedentes de 165 países y regiones lo van a demostrar. Este año, por cierto, Corea del Sur es el país socio del evento al convertirse en uno de los destinos turísticos de moda más buscados por los españoles. Y además de todo esto, estamos en una fecha muy especial porque Fitur está cumpliendo ya sus 40 años de vida y en esta celebración está Gloria Talavera.
Sí, Eli, ya se han empezado a soplar estas velas. Cumple Fitur sus primeros 40 años de vida. Coincide además con los primeros 40 años de IFEMA. Y para celebrarlo se quiere realizar la mayor edición de su historia. Fitur ocupa un espacio similar a 6 campos de fútbol, para que os hagáis una idea. Y se prevé que tenga un impacto económico de 320 millones de euros. Participan 165 países y regiones. Ya están preparados, 918 están. Y me he enterado de que hay más de 8.000 periodistas de todo el mundo acreditados. Así que hemos comenzado a recorrer estos pabellones y nuestra parada no podía ser menos en Corea, porque es el país invitado, aprovechando también que hace 70 años que comenzaron las relaciones diplomáticas de España con este país. Sandra Mular pertenece a la Oficina de Turismo de Corea en París, está aquí en Fitur. Buenos días.
Buenos días.
Y estamos escuchando la música coreana porque se quiere recibir a los reyes que van a inaugurar esta Feria de Madrid con bailes tradicionales.
Sí, hemos organizado algunas actividades tradicionales para que la gente pueda descubrir los encantos de Corea. Os acogemos durante 5 días en el pabellón 6 para descubrir las bellezas de Corea. Hemos preparado algunas degustaciones de comida, de caligrafía coreanas,
bailes tradicionales
también y muchas cosas que podéis descubrir en nuestro stand.
El vestuario es espectacular.
Sí, se llama el hanbok y sí, es muy bonito para las mujeres. Si vais a Corea, en Seúl, se puede probar un vestido coreano y visitar los palacios reales.
Tenemos que recordar que Corea tiene 14 lugares que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Sí, hay muchos lugares en todo el país. El país no es muy grande, es como 2 veces Bélgica, pero hay muchas cosas que ver. Hay muchos lugares culturales muy interesantes, como palacios muy antiguos o templos budistas. Y también la naturaleza en Corea es muy bonita. Hay muchas montañas, campos de aguas, plantaciones de té, bonitas playas, muchas cosas muy interesantes.
Hablando de los templos, ¿va a haber una demostración sobre la comida que se realiza en estos lugares?
Sí, la comida de los templos es muy especial. Es, ¿cómo se dice? ¿Vegana? Vegana, sí. Y estos días en Fitur vamos a...
hacer una demostración.
Sí, hacer una demostración para que la gente...
pueda degustarlo, que es uno de los atractivos, Eli, de Fitur, que se puede utilizar todos los sentidos para disfrutar de esta feria que, como decimos, está a punto de arrancar. Y la piel, también vamos a hablar de los productos de belleza coreano.
Sí, en Corea se llama K-Beauty. Es muy, muy importante, las mujeres coreanas...
se cuidan.
Se cuidan mucho, sí, y en Fitur vamos a enseñar a las mujeres españolas cómo hacen las mujeres coreanas.
¿Se protegen del sol?
Sí, es muy importante quedar...
blanca.
Sí, la piel blanca, sí.
Y estamos delante de uno de los stands donde se va a hacer una demostración de esta caligrafía, muy complicada para aquellos que no conocemos este idioma.
No, en Corea se habla coreano, es un idioma diferente del japonés o del chino. Y Corea tiene su propio alfabeto, que es muy, muy simple de aprender. Se llama el Hangul. Es un alfabeto con, ¿cómo se dice?
Bueno, lo entendemos. Las vocales.
Las vocales y...
las consonantes.
Sí, es como nuestro alfabeto.
Es muy sencillo, más que el japonés y que el chino, más, más. Eso dicen, bueno, yo veo aquí la caligrafía, a mí me parece muy complicada, nos van a enseñar a realizar algunas palabras, y ya que estamos aquí con una mujer coreana, vamos a pedirle un saludo para que invite a todos nuestros oyentes a pasarse por Fitur y después a viajar a Corea, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vamos a pedirle un saludo en coreano.
¿Ella?
안녕하세요, 여러분. 마드리드의 그 국제 관광 박람회에 오신 여러분들을 환영합니다. 여기에는 정말 현대와 과거.
Bueno, pues esto en coreano más o menos quiere decir que vengamos a Fitur a
conocerles. Ah, muy bien.
Fíjate, Eli, que 600.000 coreanos visitaron España en el año 2019 y que Corea recibe al año más de 15 millones de turistas de todo el mundo. Bueno, pues quieren que nos pasemos por aquí, por Fitur, también lo van a hacer los reyes, y después que vayamos a visitarles. Así que esa es la propuesta. Sandra, muchísimas gracias.
Gracias a
todos. Suerte y esperando la visita real.
Y esperamos a todos en Corea el año que viene.
Claro que sí. Fitur, como decíamos, la puerta de entrada a muchos países. Vamos a permanecer aquí, vamos a conocer más detalles de una feria, Eli, que atrae a miles de ciudadanos, entre profesionales y el público. El público podrá visitarlo el fin de semana. El año pasado 110.000 personas pasaron por aquí, los profesionales fueron 142.000, y atención, porque se prevé que deje un impacto económico en nuestra economía de 320 millones de euros. Solo en gastronomía y en ocio, las personas que nos visitan se dejaron 12 millones de euros el año pasado.
Que no está nada mal. En fin, bueno, pues todos esperando la visita de los reyes, que van a acudir hoy a esa inauguración de Fitur. Ahí dejamos a Gloria Talavera. Cada vez que haya una novedad, una visita importante, algo relevante en Fitur, bueno, nos pedirá paso y lo contaremos puntualmente. Llega el momento de contaros con más detalles de qué va nuestra encuesta de hoy. El mundo se divide en dos mitades. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Y vamos a hablar de pistolas Taser, que es el nombre genérico, es una marca, pero es el nombre genérico que se le da a estas pistolas que ya está... ya están entrenando con ellas los agentes de policía municipal, porque se van a comprar más de 200 de ellas, medio millón de euros aproximadamente, para que las utilicen estos agentes. Son una alternativa al arma de fuego, entre la porra y el arma de fuego. Producen descargas eléctricas y llevan incorporada una cámara además que registra las intervenciones. Según el ayuntamiento, el objetivo es que las detenciones se realizan pues de una manera más segura, tanto para los agentes como para las personas que son detenidas. Y bueno, pues se ha utilizado ya, se está utilizando en más de 200 municipios, no es el primero, el de Madrid, que lo usan en España, entre ellos Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Fuera de nuestras fronteras, pues la utilizan habitualmente Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Noruega, por mencionar algunos. Y está recomendado por Naciones Unidas pues como una alternativa también. Siempre bajo determinadas premisas. Y hay que dejar muy claro que solamente pueden ser utilizadas por agentes y por miembros de... O sea, por los organismos...
Personas
cuerpos,
autorizadas, evidentemente. Yo no puedo ir con una taser por la calle.
No se pueden comprar. Y tampoco pueden comprarla ni los militares ni los agentes a título personal. Solamente lo pueden comprar los organismos públicos de defensa, de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues esta pistola Taser lo que hace es inmovilizar. Dispara dos proyectiles que van unidos con un cable a la pistola y lo que hacen es producir una descarga eléctrica que lo que hace es paralizarte. Es un lo que se siente es como un gran espasmo. Ya nos lo contó el concejal de seguridad de Moraleja de en medio.
Eso, que se sometió a la... Voluntarios para probar una pistola Taser. Yo, aquí concejal, bueno, recibí una descarga del pobre, se le salieron los como dos huevos duros, le quedaron los ojos.
Totalmente, o sea, claro. Además,
porque duele, esto duele y duele mucho.
Duele y además dicen que es una sensación profundamente desagradable porque notas pues un gran espasmo de todos tus músculos que quedan automáticamente paralizados. No dura mucho esa parálisis y la recuperación, a no ser que tengas una dolencia. Y esto lo denuncia también Amnistía Internacional, porque en Estados Unidos se utiliza mucho esta pistola y ha habido muchas muertes derivadas del uso de esta pistola, pero bueno, normalmente con dolencias previas. Enseguida te recuperas, pero la sensación es sumamente desagradable.
Tan desagradable como, mira, hemos recuperado el sonido del concejal de Moraleja del Medio recibiendo un disparo de una pistola Taser.
¿Chicos preparados?
Parados.
¿Jefe preparado?
¿Quién, yo?
¿Sí? No, oye, no mucho, pero bueno.
Se está arrepintiendo. Se ha alarido.
Muy bien,
dicen los demás, claro, como el que ha recibido la descarga es el concejal.
Muy bien,
los
porque
demás,
todo sobre bueno, lo previsto.
Sí, sí, exactamente. Bueno, la pregunta de hoy va sobre qué pensáis vosotros, si creéis que es útil o que no es útil, o que está bien o no que la Policía Municipal lleve este arma. Hay polémica al respecto, lo contaba yo hace un rato, y quien piensa que es muy efectivo porque evita muertes, evidentemente, y quien piensa que es una clase de tortura, que no se deberían utilizar.
Y que puede derivarse un abuso de ella, puesto que no es letal, como el arma de fuego. ¿Te parece adecuado que la Policía Municipal disponga de pistolas Taser? Así de clarito, un sí o un no, es lo que pueden votar nuestros oyentes en Buenos Días OM, que es nuestro tuit fijado hoy en la cuenta de Twitter.
Pues ahí tenemos nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Podéis empezar a votar desde ahora, que nos hace mucha ilusión tener muchos votos. Y luego a las 12:30, Clara nos cuenta cuál ha sido el resultado.
Eso es.
Hasta luego,
hasta
Clara.
Luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues ese es el correo al que podéis mandar durante toda la semana vuestras consultas para Pedro Martín, el hombre de la buena planta de nuestro programa que llega aquí cada miércoles. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, pues estupendamente.
Bueno, vamos a contestar preguntas de los oyentes,
sí,
que muchas,
se nos han acumulado.
Pero vamos a hablar hoy fundamentalmente de algo que es muy de este mes, que es la poda.
Bueno, de este mes y de más meses, pero este mes es el más fuerte en cuanto a podas. Uh-huh. ¿Por qué podamos y qué motivos tenemos por podar?
Ajá.
Pues hay muchos. Depende, por ejemplo, si tenemos un arbusto, pues para darle forma, las uh-huh. formas topiarias, esas formas que queremos geométricas que le damos, para reverdecer o darle vitalidad, por ejemplo, un seto.
Uh-huh.
Los arbustos de flor o las plantas de flor, siempre después de la floración. ¿Para qué? Pues para que siga produciendo flores la siguiente temporada. Los de sombra. Bueno, pues para que tengan equilibrio, para que no parezcan una bandera y se puedan inclinar y que puedan generar peligro, para que estén compensados, que no tengan más ramas de un lado que de otro, para que estén sanos, les quitamos las ramas secas. Pero, por ejemplo, los frutales, un manzano, vamos a poner uh-huh. un ejemplo, porque hay muchas veces. No, en los libros no hay un estándar de cómo podar. Nosotros lo vamos a hacer hoy.
¿Por qué podamos en invierno?
Bueno, pues porque hay un reposo vegetativo. Por ejemplo, uh-huh. las plantas de hoja caduca están en reposo, la savia ha bajado a sus raíces, están en reposo, en un letargo, en un descanso, y entonces aprovechamos que la savia no está circulando para que, si lo podamos con savia, si hacemos podas enérgicas cuando la savia está funcionando, podemos generar problemas de salud para esa planta, para ese árbol.
Uh-huh.
La savia se enfermiza, se queda, es como una herida abierta. Entonces, uh-huh. si no la cicatrizamos bien, o si en ese momento está en total activación, por ejemplo, está produciendo flores, dejaría de producir flores. O si está produciendo frutos, pues se marchitarían la mitad o gran parte de esos frutos, se resentiría. Entonces, para salvaguardar esos frutos, o esa sombra, o esa follaje, uh-huh. pues lo hacemos en el reposo vegetativo.
Que es ahora, sí. evidentemente, donde los árboles vemos que no tienen hojas.
Exactamente,
claro.
Pero también hacemos poda en verde, porque dice, un pino tiene hojas.
Uh-huh.
También lo podamos ahora, ¿para qué? Pues le quitamos las ramas secas que tenga entre medio, le compensamos, miramos que tenga, que esté equilibrado. Si no hace buena copa, le quitamos algún piso, no 3-4 de golpe, porque también sufre, sino poco a poco, paulatinamente. Pero sigo con el ejemplo. Por ejemplo, tenemos un manzano
uh-huh.
que
sí.
nos han regalado, o que tenemos en nuestro jardín. ¿Cómo lo podamos? Dice, uh-huh. bueno, pues si el manzano es una vara, que a lo mejor solamente es una vara, vamos buscando una yema que esté mm. orientada hacia donde nos da más el viento, donde incide más el viento a lo largo del año. Y dejamos esa yema, le pinzamos 10, 15 centímetros, porque si no sería muy espigado mm-hmm. y no generaría brazos, que es lo que intentamos buscar cuando solo tenemos una vara de frutal.
Que engorde el árbol,
que
¿no? Que
forma,
haga así más
claro,
frondosito.
Claro, una forma de candelabro, de esa especie de
que tenga
campana.
Copa.
Exacto.
Claro.
Entonces, vamos a formar a la copa. ¿Cómo la formamos? Cortamos uh-huh. ese ápice, intentamos que la yema final esté orientada hacia donde sopla más el viento, luego ya esa rama se irá corrigiendo y entonces va a producirse un poquito más abajo distintas ramas. ¿Cuántas ramas le dejamos? Pues
claro.
Normalmente 3-4, cada una en una dirección, para que se compense.
Uh-huh.
Y luego, más adelante, a lo mejor le quitamos incluso a la guía cuando esas ramas se han producido, cuando esas ramas se han crecido, se han desarrollado. ¿Para qué? Para que le entre el aire, el sol, a ese frutal que queremos que luego nos produzca flores. Luego iremos investigando, más adelante, mm-hmm. cuando ya ha crecido esa ramita que se ha convertido en 4 o 5 años en un candelabro, en una mm-hmm. copa hermosa, compensada, todas las ramas a la misma altura, las vamos pinzando. Y siempre que las yemas intenten crecer hacia afuera, para que cuando salga esa rama de ese final, de ese ápice, no crezca hacia dentro del árbol y entonces se estorba.
Hablas mucho de pinzar. ¿Qué es pinzar?
Pues no, pues pinzar es cortar con una tijerita fina, uh-huh. muy afilada, esos brotecitos pequeños o esas puntas minúsculas de 3, 4, 8, 10 centímetros. Eso es pinzar, no es hacer una poda enérgica que uh-huh. quitas una rama. Pinzar es pues cortar un trocito. Pues como cuando uh-huh. tú te cortas las puntas del pelo, pues parecido.
Exacto. Bueno, ¿qué instrumental necesitas? ¿Necesitamos para hacer una poda?
Bueno, siempre tener a mano, depende de la edad del árbol,
Tenemos claro, que si hablamos de un árbol muy gordo, hace falta una sierra.
Exactamente, una sierra o una motosierra. Si, si no hemos hecho un curso de motosierra, vamos a asesorarnos.
Sí.
Si no tenemos un serrucho bien afilado, un triscador es una herramienta que corrige los dientes del serrucho cuando se cierran, que es muy sencillo, es como un alicate que los va limpio, siempre muy limpio. Si no tenemos un producto específico que lo venden, hacemos una mezcla nosotros con alcohol y un poquito de agua mezclado y un cepillito de raíces,
y limpiamos todo el instrumental como los cirujanos.
Totalmente.
Antes de operar, limpiamos el instrumental.
¿Que sabemos manejar el hacha? Pues también muy bien afilado y muy bien limpio. Pero en principio, si es joven, pues con unas tijeras de tronzar, que son de dos brazos, sería suficiente, si no con una de mano.
¿Tijeras de tronzar?
Sí, son unas tijeras más largas, con brazos más largos, que cortan en ramas pues más gruesas, de 3, 4, 6, 8 centímetros, depende del tipo de tijera. Y bueno, pues que la tijera esté bien alineada, que no tenga holgura y que esté bien limpia. Pero te seguía diciendo, por ejemplo, cuando tenemos ese frutal, y ya hemos conseguido a los 3-4 años que ha hecho esa forma de candelabro ideal, pues luego ya lo que hacemos es un mantenimiento, una poda de rejuvenecimiento. ¿Para qué? Pues para que el árbol sea más longevo, para que dure más años y que no se envejezca. Lo hacemos, lo hemos hecho también con los rosales, cuando dijimos cómo podar los rosales, y lo hacemos con los árboles de sombra. O sea, para que se rejuvenezcan, pues le vamos quitando según, le vamos descargando algunas ramas para que siempre tenga ramas nuevas y nos aporte o fruto, o flor, o sombra.
Es como cuando nos saneamos el pelo, ¿no?
Exactamente.
Que ya tienen las puntillas así un poco mal.
Claro,
porque después vamos a sanear. Sí. Pues la poda es sanear un árbol.
Pero luego hay criterios,
arbusto.
Porque, claro, depende de la zona donde tengamos plantado según qué. De la tierra que tenga. Entonces se comportará de una forma u otra. Entonces también eso nos va a supeditar cómo le podamos. Entonces le vamos a quitar más o menos si es muy frondoso, si es muy abonado el terreno, si es muy idóneo, pues va a generar muchos brotes y tendremos que estar constantemente vigilando para que esté compensado. Si, bueno, no es tan rica, pues bueno, pues va a crecer a otra velocidad. Eso ocurre un poco, pues, en general. Por eso no hay un estándar, pero sí lo vamos a intentar hacer con estos criterios.
Y siempre cuidando de no cortar, digamos, el tronco principal, me imagino, ¿no?
Sí, al principio no. Al principio solamente le cortamos el ápice, si es una vara, pero cuando ya ha formado ese candelabro, sí le podemos cortar ese ápice, esa rama principal, para que se desarrollen las laterales. Y siempre que hacemos un corte superior a 3-4 centímetros, yo se lo doy a todos, pero como norma, le damos un cicatrizante. El corte siempre tiene que ser al bies, no tiene que ser plano, no tiene que ser como si fuese una mesa. Como vemos esos árboles que se desmochan, solo se desmocha un árbol cuando está muy enfermo o por problemas de seguridad viaria. Si no, no se debe desmochar nunca un árbol. Si vamos por Burgos, vemos cómo están podados los plataneros de forma de sombrilla en el paseo, en otros lugares también, en San Sebastián. Y como digo, siempre el corte en diagonal para que el agua resbale y no genere hongos de pudrición en esa planta, que luego lo acusaríamos. También otro truco bueno, si tenemos frutales, sigo con los frutales porque es lo más común, si en nuestro jardín, para que esté sano el árbol, si le hacemos una buena poda y, por ejemplo, ponemos jaulas para que los pájaros aniden, los pájaros se van a comer muchos insectos que luego vienen a los árboles, con lo cual no tenemos que estar fumigando.
Bien.
Es un pequeño truco, ¿no? Entonces hay un equilibrio y se llama pues un mantenimiento natural. También lo podemos hacer.
Bueno, pues mira, voy a enlazar el tema con las consultas de los oyentes, porque Luisma precisamente preguntaba por algo que tiene que ver con la poda. Dice Luisma: en mi casa siempre se ha dicho que la poda se realiza en luna menguante.
Sí.
¿Hay alguna base científica o es solo una creencia popular?
Bueno, porque la savia empieza a bajar con la luna menguante y entonces cicatriza mejor las heridas de la madera cuando lo hacemos en luna menguante.
O sea, que hoy, por ejemplo, que creo que estamos en una menguante...
Exactamente, es buen momento.
Es buen momento para hacerlo.
Si llueve demasiado, no, porque también se forman unas verrugas en el árbol, unas bolitas, que a veces no es bueno, según qué árbol. Entonces, si está el día claro, mejor. Pero si está muy lluvioso, que no sean ramas muy gruesas. Alguna pequeña, sí, pero no demasiado gruesas, para que el árbol tampoco la puse.
Bueno, pues hoy es un buen día, Luisma. Puedes empezar a podar siempre y cuando no esté cayendo la mundial en la zona en la que vivas. Voy con otra consulta, que ya no tiene que ver con la poda, tiene que ver con otras cosas. Pili dice: desde hace tiempo quiero hacer un mini jardín en una botella y cristal.
Sí.
Pero no tengo muy claro cómo encarar el proyecto. Lo he visto en alguna que otra revista de decoración y me parece precioso. Pero no sé por dónde empezar. ¿Alguna sugerencia, Pedro?
Bien, primero, no sabemos cómo es el cuello de esa botella. Quiero decirse, si nos cabe la mano, es una botella gruesa, o tenemos que utilizar pinzas, incluso en alguna ocasión hemos utilizado las tenazas de la lumbre de nuestros antepasados para coger la planta y colocarla porque no nos cabe la mano.
Yeah.
O con pinzas de madera, que también las utilizamos largas, las hacemos a veces nosotros.
Es casi como meter un barquito dentro de una botella.
Es
¿no?
apasionante porque vas generando tu mini bosque, o sea, tu mini invernadero. Bueno, en primer lugar, poner en la base de esa botella o esa ánfora, lo que tengamos transparente, o esa pecera, pues una tierra arenosa, un poquito de arena de río. También podemos utilizar alguna tierra de color, si nos gusta, ¿no?
Sí.
Como drenaje. Tener a mano, comprar musgo, como lo compramos en Navidad, se vende. Tener musgo para luego tapar o arropar las plantas. Y luego, ¿qué plantas elegir? Bueno, pues depende de la dimensión de esa botella, ¿no? Pero las nepetas van bien, el culantrillo del pozo, que es un tipo de helecho.
¿El culantrillo del pozo? Por Dios, ¿eso qué es?
Es una planta preciosa, es como un helecho que...
Sí.
Generalmente salía en las bocas, en los túneles de los pozos. Entonces se ha naturalizado y se comercializa y es muy barata. Las cebrinas con Z, que es una planta que tiene la hoja de varios colores para que haga esas manchas. Luego utilizar un sustrato universal. Apretar un poquito, si no nos cae la mano con la propia pinza o con una cuchara o un tenedor, apretar alrededor de esa planta para que no le entre aire. Utilizar el musgo, que nos viene muy bien para enzimas y tapar la planta. Y luego pulverizar, no hay que regar demasiado. Si pulverizamos con un pulverizador, que lo podemos hacer de casa, lo podemos reciclar de otro que tengamos, de un producto de limpieza bien limpio, pues pulverizamos bien todo ese contenido, todo ese interior, para que el sustrato esté cómodo y las plantas que están en un nuevo sitio estén a gusto. Y con eso, en principio, es suficiente. Y mucha luz.
Mucha luz. Bueno, Pili, que no te preocupes, que si no has podido coger exactamente el nombre de las plantas que sugiere Pedro, después a la una vamos a subir nuestros podcasts, como siempre, a nuestra página ondamadrid.es. Ahí puedes volver a escuchar otra vez a Pedro y tomar nota. Maribí nos dice, muy buenas, Eli. Muy buenas, Maribí. Tengo dos plantas de incienso, hasta ahora preciosas, pero se están cayendo las hojas, se ponen las puntas negras, se arrugan y se caen. Incluso algunas tienen agujeritos. Las tengo colgadas en grandes cuencos del techo de un porche. Les da la luz y un poco de sol de tarde-noche, dice. No sé qué hacer, si saco esquejes de las partes que aún están bien y volver a tener plantas, o cómo soluciono esto.
Pues ella ha dado la solución. Haces esquejes de esas partes sanas. Hacemos una poda muy intensa de ese incienso, casi a ras de suelo. Le dejamos 3-4 dedos, no más, desde donde nace, porque va a rejuvenecer. Aireamos esa tierra, aunque esté en un tiestecito pequeño, colgante, que a veces pues es más turba o una tierra demasiado floja. Bueno, pues lo aireamos un poquito, observamos si no hay ningún insecto en ese sustrato y demás, que a lo mejor ha perforado a un taladro esas hojas, y vamos a tener una planta que va a rejuvenecer de cara a primavera, y esos esquejes que hemos salvado, pues también los podemos salvar y poder poner en un sustrato. Si tenemos hormonas, hormonas, si no, un sustrato rico en abono es suficiente y tenemos planta nueva.
Bueno, la planta del incienso es muy parecida a la menta o a la hierbabuena, por ejemplo. Son de ese tipo de plantas, ¿no? ¿Se puede hacer lo mismo?
Es más color plateado y es muy agradable. Pero... Lo pasas por el jardín y la roja y huele muy bien.
Y huele bien.
Sí, es más agradable. Y es muy barata. Que si se puede, lo que ocurre es que necesita podas de rejuvenecimiento porque se hace leñosa, como el romero o la lavanda. Entonces necesita esas podas de rejuvenecimiento para que no se sature y no se quede así lánguida, como le ha pasado a nuestro oyente.
Biri dice, a ver si Pedro me echa una mano.
Venga.
Resulta que hace ya años me compré una clivia con unas preciosas flores naranjas que aguantaron bastante tiempo, hasta que un día se cayeron. Y desde entonces, por lo menos 3 años en los que las hojas verdes se mantienen, aunque cada vez hay menos, pero en los que nunca he vuelto a conseguir las flores. ¿La doy por perdida?
No, está demandando una modificación. Si ha generado hijos, esa planta, si la tenemos en tiesto, que seguramente posiblemente la tenga en tiesto, vamos a hacer una división, vamos a sacarle esos tiestos, porque si no la planta madre se debilita y puede ocurrir esto. Las flores tampoco duran todo el tiempo, duran mucho tiempo.
Pero luego vuelven a salir, pues supone.
Cortamos, entonces, ¿qué debemos hacer para que vuelvan a salir? Bueno, pues que la tierra esté abonada. Si a lo mejor no la ha vuelto a abonar, o no la ha aireado, o está un tiesto demasiado pequeño,
muy pequeñito,
pues la planta no se muere, pero no produce esas flores. Bueno, pues si es el caso de que está un tiesto pequeño, que eso lo vemos al sacarla y, y hay demasiadas raíces visualmente, la pasamos a uno mayor, 2-3 centímetros, con un sustrato nuevo para rejuvenecerla. Hacemos división si tiene hijitos pegados a ese tronco, los separamos y hacemos plantas nuevas si queremos. lo regalamos, que también está bien.
Sí.
Regalar plantas. Y luego la aportamos, tenemos a mano de cara al mes de finales de febrero, principios de marzo, abono rico en potasio. ¿Para qué? Pues para que la floración en primavera sea favorable, que dice, para que le ayude a florecer de nuevo ese equilibrio. Y en principio con eso no es suficiente. Que nos llame y a ver qué tal va.
A ver cómo va, Viri, que me hagas caso a Pedro y luego nos vas contando si la clivia resucita o no resucita.
Si no, nos tocará regalarle una.
Vale, pues oye, que ya lo sabes, Viri, que se ha comprometido Pedro. Alison nos dice, hola Pedro, tengo varias dudas sobre mi calanchoe. ¿Qué es un calanchoe?
Bueno, es una planta preciosa. Así como no es de las crasas, pero está en el límite ahí de las crasas. Tiene una hoja como muy esponjosa, muy dura, y hace unas formas acorazonadas muy bonitas, haciendo acorazonadas, y que florece, dura muchísimo esa flor. Es una planta generalmente de porte pequeño, la flor dura muchísimo. ¿Y qué luego hacemos? Pues cortamos la flor que se ha secado y podemos también sanear. O sea, todas las ramas más de la parte inferior las podemos cortar para rejuvenecer esa planta.
Ella pregunta, ¿se pueden cortar las hojas más grandes para que llegue la luz a los capullos de dentro y se abran?
Sí.
Y
pero no,
la flor alguna que se marchita, ¿se arranca y punto o hay que cortar?
Se corta.
El cacho de tallo, dice Alison.
Se corta lo más cerca de donde nace. Una tijera cóncava va bien, que es la de las costuras.
Sí.
Esa va bien, porque no dañamos, porque nos tenemos que meter como en un laberinto, no dañamos las hojas que son sensibles a roces, y entonces cortamos solamente aquello que queremos. Incluso puedes coger una pinza, si no te cabe la mano o tenemos una mano gruesa, pues una pinza y la tijera, clic, y sacamos esa florecilla seca.
Jacinto, que tiene nombre de bulbo, pregunta si es buen momento para plantar bulbos o tiene que esperar un poco.
Sí, los debería haber puesto ya, pero se pueden poner perfectamente, poner los jacintos.
¿Y qué hacemos con el bulbo? Lo tenemos que poner en... Siempre te regalan un bulbo y no sabes muy bien si tienes que ponerlo en agua para que suelte raíces y después plantarlo. Si hay que plantarlo sin más.
Los jacintos los podemos plantar directamente, los puedes tener en agua.
No, no, si no, él se llama Jacinto. Ah, los bulbos no sabemos de qué son. Es que él tiene nombre de planta. ¿Qué le vamos a hacer? Jacinto.
Bueno,
hijo,
pues depende del bulbo. Por pues ejemplo, los tulipanes los hemos plantado en noviembre, se pueden seguir plantando, te van a florecer más tarde. Pero los crocus son ahora buen momento de plantar.
¿Los crocus? Sí, ¿eso qué es?
Pues es otro bulbo, que es una flor muy
bonita. A mí me sacas del tulipán, del jacinto, de la orquídea y estas cosas y
bien.
Ya...
El sustrato universal,
sí,
en principio. La profundidad, el doble del diámetro de la cebollita, del bulbo. Y con eso es suficiente. El marco de plantación, pues a una cuarta, a un palmo.
O sea, un palmo separado un bulbo de otro.
Sí,
no podemos poner cuatro bulbos ahí todos pegaditos.
No, porque no se van a desarrollar bien y van a competir. Entonces, cuando compiten, pues hay problemas.
Recuérdame, ¿para dónde planto el bulbo? ¿Si con el piquito para afuera, digo, para adentro o para abajo, o el piquito hacia arriba?
Hacia arriba.
Piquito del bulbo hacia...
Lo más ancho del bulbo hacia abajo y el piquito hacia arriba.
Es que ahí estamos siempre con la duda. ¿Cómo? Yo estoy convencida de que he plantado más de un bulbo al revés. Sí. Y
bueno,
el pobre bulbo...
Llega un momento que a lo mejor tarda más, pero...
Va cabeza abajo.
Pero hace una curva y vuelve a salir.
Bueno, no sé si nos quedaba una última pregunta que te acaban de pasar
Sí, un tenía Carmen, que tiene una aspidistra, que es una planta...
Aspidistra.
Sí, así de hojas verdes muy lanceoladas, así muy grandotas, que está amarillenta y que ¿qué hace? Bueno, yo haría lo siguiente, cogería esa maceta, si la tenemos en maceta, o si la tenemos en suelo, la extraeríamos y nos ponemos cómodos en una mesa con papel de periódico, un papel desechable, y hacemos una división. ¿Qué es división? Bueno, pues vamos a entresacar hojas con raíces, y las que están más secas las eliminamos, las extraemos de ese conjunto y las eliminamos. Y hacemos una aireación, que si está demasiado prieto, compactado, pues dividimos la planta en dos o en tres y tendremos más plantas. La volvemos a plantar, si está en suelo, la planta madre o la originaria, las otras buscamos otro lugar. Y si la tenemos en tiesto, pues generamos más tiestos con la aspidista para sanearla y que se rejuvenece, que está un poco asfixiada de tanto tierra, de tantas producciones.
Bueno, pues cada día aprendemos cosas nuevas, cada miércoles con Pedro Martín. ¿Tienes adivinante? ¿Qué traes?
Quería hacer un recordatorio a un colega que me parece genial, Eduardo Barba, el jardinero del Prado, que ha hecho un trabajo fantástico de cómo identificar las flores de cada cuadro. Sabe incluso, se ve cuando la pinta el autor, si es una pintura flamenca, pues en qué época la ha pintado por el estado de la floración.
¡Qué bonito!
Y un recordatorio porque ha hecho un trabajo estupendo. Lo ha inventariado y está genial.
Oye, ¿nos lo traemos un día? Venga. Nos lo cuente.
Vale, pues
claro que sí. Y tenemos adivinanza.
Sí.
Venga.
Vamos a ver. Hay quien bebe por la boca, que es forma de beber, pero sé de alguien que bebe solamente por los pies.
las plantas, no sé.
Te lo voy a decir de otra forma.
A ver.
Sin la tierra, esto ya lo he dicho en alguna ocasión, sin la tierra yo no vivo, sin aire y sin agua muero. Tengo yema sin ser huevo y copa sin ser sombrero.
Pues el árbol.
Ahí te digo.
¡Ay, vamos! Me lo ha puesto muy facilito. Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Todos los oyentes saben que está ese correo. Con buena planta om @ondamadrid.es podéis mandar vuestras dudas y el próximo miércoles lo resuelve todo en antena.
Lo intentamos.
Pedro, y voy a recordar que si entráis en ondamadrid.es y pincháis la emisión en directo, nos podéis ver. Y hoy hemos colocado una cosa rara en el estudio, una cosa que normalmente no está. Bueno, si entráis y sabéis qué cosa es esta, mandáis un WhatsApp al 628-091-117 con vuestro nombre de pila y este objeto. Y al final vamos a sortear entre todas las respuestas un lote de libros y de discos. Llegan las noticias, enseguida volvemos.